Proverbios capítulo 31. Proverbios 31. Y no estamos entrando en la enseñanza de la mujer virtuosa aún. Solamente vamos a empezar con la primera parte, que es de versículo 1 a 9. En este último capítulo tenemos una sabiduría muy especial que viene de una mujer. No sabemos realmente quién era Lemuel, su hijo. Algunos creen que esto es otro nombre, un sobrenombre para Salomón, pero realmente no hay certeza. Y en esta primera parte veremos algo de la preparación de un hijo noble, un hijo de la familia real. Y no pienses, hermano, que por esto, que ese pasaje no tiene nada que ver contigo. Porque dice en el libro de Efesios que tú eres parte de la familia de Dios. Si alguien quiere leer Efesios 2:19. Gracias, Griselda. Y miembros de la familia de Dios. Tenemos que saber algo de nuestra identidad. Siendo de la familia de Dios, no hay posición más alta. Eres parte de la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. San Pedro dijo en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, está hablando a la iglesia, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Algo de nuestra identidad. Así que, hablando del hijo de nobleza, no puedes decir, hermano, hermana, que eso no tiene nada que ver contigo. O nada que ver con tus hijos. Ahora, al primer versículo. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Cuando dice su profecía, quiere decir que es la palabra de Dios. Sea la madre de Salomón o sea la madre de otro príncipe, lo que sigue será instrucción divina. Y también un ejemplo de cómo instruir a sus hijos. Dice en versículo 2, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? A veces las madres preguntan a sus hijos, hijo, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué? Tal vez Lemuel estaba involucrándose con una muchacha no correcta y ella dice, ¿qué hijo mío? Como ella llevaba ese hijo de nobleza en su vientre, sufriendo las molestias en su cuerpo por el embarazo, ella tenía derecho sobre su vida. Y sabiendo que ella tenía un gran amor por él, solamente iba a exigir lo que era para su bien, y para el bien del reino, y para el bien de su testimonio como hijo de Dios. Otra vez, versículo 2. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Cuando dice hijo de mis deseos, los deseos de cualquier madre es lo mejor para su hijo. En otras traducciones, incluyendo en la traducción bíblica inglés, en vez de decir deseo, dice hijo de mis votos. Porque presentando un hijo a Dios normalmente se hace promesas. Esto vimos en el primer libro de Samuel, donde la madre de Samuel no pudo tener hijos. Estaba desesperada. Y siendo así, hizo un voto, hizo una promesa a Dios. Y se levantó Ana después que hubo comido, bebido en Silo. Había un festejo, un tiempo de cosecha. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente porque no tenía hijos. Era muy triste, era como una gran vergüenza en aquellos tiempos. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Puede ser que la mujer de nuestro texto estaba haciendo algo semejante, que hizo una promesa con Dios: Dios, dame ese hijo y lo voy a presentar a ti. Ella prometió dedicar su hijo a Dios en voto, y ella honraba ese voto. Y Samuel era un gran profeta, juez de Israel. Y muchos padres en iglesias de nuestros tiempos, deseando el mejor para sus hijos, hacen una dedicación, o sea, una presentación. Y en aquella ceremonia hay votos que se toman. Y si tú has tomado estos votos, tú puedes decir a sus hijos: hijo de mi voto. Como algo semejante hemos escuchado: ante la presencia de Dios y de estos testigos, presentáis a vuestro hijo o hija ante Dios para dedicarlo solemnemente al servicio del Señor. Los padres dicen sí. Prometen además guiarle en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente. Los padres dicen sí. Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Los padres dicen sí. Prometen criar a esa criatura en el temor del Señor. Los padres dirán sí, lo hacemos. Tú puedes preguntar: ¿por qué el pastor está leyendo eso? Lo hemos escuchado muchas veces. Sí, pero tal vez has olvidado últimamente lo que prometiste. Prometen que en cuanto esté de vuestra parte, darán a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de vida cristiana. Los padres dicen sí, lo haremos. Presentan a este niño en solemne, sincera dedicación a Dios. Los deseos de los padres, los deseos que tienen, se expresan por medio de los votos formales. Bueno, esto ha establecido, ojalá, la sinceridad de lo que esa madre va a presentar a su hijo en ese breve pasaje. Versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Muchos reyes han sido destruidos por sus debilidades con las mujeres. No solamente reyes, hombres de negocio, hombres de diferentes gobiernos modernos, hombres en el ministerio. Sabemos lo que pasó con David en su infidelidad, que era un desastre. Sabemos lo que pasó hasta con Salomón, cayendo en mucha suciedad espiritual con sus mujeres extrañas. Primero de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y ni voy a entrar en la historia de Salomón, de Sansón. Sansón era el mismo. Sansón no pudo controlarse, siempre se fue con mujeres que ni eran parte del pacto de Dios. Esto ha sido un problema para reyes, para gobernadores, para el liderazgo de toda forma. Y por esto la madre del hijo real la madre del hijo de nobleza, tenía que preparar a su hijo por ese gran peligro. Hasta hablando del yugo desigual. Y tengo que preguntar, no tiene que levantar la mano, pero los padres aquí están enseñando a sus hijos sobre el yugo desigual. El peligro del yugo desigual. Otra vez, tres. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. En el caso de Abraham no estaba precisamente destruido, pero sí se cometió un gran error dando su fuerza, su autoridad a su esposa Sarai. Si alguien quiere leer en Génesis 16, 1 y 2. Muy bien, gracias. Sarai estaba desesperada. En esto no estaban confiando en la promesa de Dios. Y las consecuencias eran terribles. Y muchos creen que el mundo aún está sufriendo por ese error. Versículo 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Un rey, una persona de nobleza, que tiene gran influencia y tiene autoridad sobre otros, tiene que tener su mente bien clara. Ya vimos con el libro de Isaías, cuando había apostasía grande, hasta los líderes cayeron en el pecado de las borracheras. Vimos en Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote, el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Cuando dice erraron en la visión, la presentación de los preceptos de Dios estaba trastornado por esto. Otra vez, 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Herodes era un rey malo en el tiempo de Cristo, pero hay evidencia de que tenía cierto respeto por Juan Bautista. Estaba escuchando Juan Bautista y sabía que había algo muy especial en él. Pero cuando vino su cumpleaños, parece que se caía en los dos errores que estamos estudiando aquí. Cayó en los dos a la vez, en la borrachera y en el error de dar su fuerza a una mujer. En Marcos 6:14, oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Cuando Herodes escuchó de Cristo, pensó en Juan. ¿Por qué? Juan estaba en su conciencia, no lo pudo sacar de su mente. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces él lo tenía mantenido en la cárcel pensando: no voy a hacerle nada malo, pero para agradecer a mi esposa lo voy a mantenerlo abajo. A lo mejor se fue escuchándolo a veces. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Herodes lo tenía en la cárcel, pero él pensó, pues yo lo puedo manejar esto, no hay problema. Dice, porque Herodes temía a Juan. Tenía respeto, tenía temor de él, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole, se fue a secreto escuchándolo, y quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Estaba escuchando la palabra de Dios. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídame lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró, no tenía que jurar. Un rey en su mente normal no diría tal cosa. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a la madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y sabemos lo que pasó. Bueno, no dice aquí, no dice directamente que estaba bebiendo mucho. Pero en un festejo de mundanos, poderosos, ricos, con mujeres bailando y todos comiendo, se puede presumir que mucho vino costoso estaba presente. No es irrazonable. Y bajo la influencia del vino, y por su lujuria, mirando la muchacha bailando, se cayó en la trampa de Satanás, tomando decisiones pésimas que no pudo rectificar. Dio su fuerza a la mujer y fue un desastre. Bueno, hasta en la ley del Testamento Antiguo, los que trabajaban en el templo tenían que tener la mente muy clara. En Levítico 10 y 9, y el Levítico 10, no olvide, es el mismo capítulo donde los hijos de Aarón se murieron por ofrecer el fuego extraño. Pero más adelante, para prohibir otra forma de fuego extraño, dice en Levítico 10:9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. La mente trastornada por las borracheras o la cruda en la mañana no está preparada para la obra de Dios, ni de otra obra. Por eso, aunque no voy a entrar en la controversia si un cristiano debe jamás tomar o no, eso lo dejamos por otra ocasión, pero sí la Biblia enseña que es pecado emborracharse. Bueno, continuando, podemos ver que sí había un lugar para las bebidas alcohólicas. En versículo 6 dice, ¡dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo! Recordando que cuando esto fue escrito, la ciencia médica era muy limitada y el vino era considerado como un medio para eliminar dolores físicos e emocionales. 6 y 7. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Por ejemplo, si alguien estaba muriendo de cáncer y no tenían las drogas modernas, agonizando, se llevaban en misericordia, llevaban algo como el vino. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria y no se acuerdan más. Pablo hasta empleaba ese aviso una vez con Timoteo. Dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y esto no era para emborracharse, sino para aliviar algo del dolor. Como hicieron actualmente con Cristo Jesús. Cuando Cristo estaba preparando a ir a la cruz, dice en Mateo 27:33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y Cristo ha llevado su cruz y estaba cubierto de sangre, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto era vinagre, no vino. Y a lo mejor estaban burlando de él por medio de esto. Pero no era el plan de Jesús evitar nada del dolor, ni del sufrimiento que él tenía que aguantar para salvar a ti, hermano, y para salvar a mí. Ahora solamente hay dos instrucciones más para el hijo noble. Creciendo en el Señor y creciendo en su influencia, la persona noble tiene que ayudar a los menos afortunados. Versículo 8. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Aquí el juicio, cuando dice juicio, no quiere decir la condenación, sino los derechos. Hay que proteger los derechos de los menos afortunados. Como dice en Santiago, hablando de nuestros motivos en la religión verdadera, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ayudarlos cuando puedes. El que puede tiene que ayudar, y la persona que tiene autoridad en la sociedad puede hacer mucho si tiene recurso. Tiene que ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y otros que por el momento sufran una gran desventaja. Los últimos dos versos. Abra tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abra tu boca, juzga con justicia y defienda la causa del pobre y del menesteroso. En la Biblia, la fe es más que simplemente estudiar en un cuartito, sino en la vida, actualmente ayudar, aun cuando es costoso. A veces el hijo de nobleza tendrá que tomar posiciones que no están muy populares, políticamente hablando. Pero en el interés de la justicia, muchos hermanos, por ejemplo, han luchado en contra del aborto. Algunos predican en frente de las clínicas. Otros han convencido a las mujeres y sus amantes a dar sus hijos por la adopción, en vez de matarlos. En un sentido, estos niños son mudos, no tienen voz, nadie está abriendo sus bocas por ellos, si aún sus padres están dispuestos a matarlos. Pero hay muchos hijos e hijas de nobleza que están luchando para ellos, luchando en oración, pero no solamente en oración. Otros en diferentes partes han ayudado a los refugios, gente saliendo de un país de guerra cuando simplemente tienen que escapar. O los inmigrantes que necesitan ayuda y orientación. Y a veces esto no es nada popular, políticamente hablando, pero no importa. El hijo de la nobleza no vive para las opiniones modernas, sino que vive para lo que es justo conforme a la palabra de Dios. Hay algunos que aún atreven a ayudar a los niños de Gaza. Gaza es un lugar al lado de Israel. Es un lugar de gran controversia, pero no entrando en las causas o quién tiene la culpa de su miseria, la mitad de la población de Gaza son niños que sufren casi diariamente, que ni tienen agua limpia ni segura para beber. Y eso no es nada popular, pero hay cristianos allá ayudando. Conclusión. El llamamiento de un hijo de nobleza es muy especial. Implica cierta santidad. Por eso hablaban de no involucrarse con la mujer que no es correcta para ti, o en una infidelidad, habla de involucrándose en vicios. Y hermanos, nadie aquí puede decir que esto nadie tiene, que no tiene nada que ver contigo. Como comprobé abriendo el mensaje, todo hijo de Dios es un hijo de nobleza. Es más, muchos de ustedes han hecho votos de hacer precisamente lo que estamos viendo con esa mujer, instruyendo a su hijo como un hijo de rey. Hicieron sus votos presentándolo al Señor. Puedes recordar cuando lees esto, ella dice, hijo de mis deseos. Si lo tienes una copia de la Biblia en inglés, ella dice, hijo de mis votos. Así que, si quieres realizar el cumplimiento de tus votos, tocante a esto, con tus hijos, guiándolos en los caminos de la nobleza, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias, que casi casi estamos llegando al fin del libro. Un mensaje más de la mujer virtuosa. Ha sido muy interesante y es un poco triste llegar al fin, pero tenemos que seguir adelante. Sigue bendiciendo estos mensajes. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay peticiones de oración.